Ecuador, entre la espada y la pared. ¿Qué panorama le espera al próximo presidente? Poniendo en contexto, durante los últimos 4 años, el Ecuador vivió un desgobierno. Lenín Moreno, el candidato de Correa, metió preso a su vicepresidente Jorge Glass y dio un giro radical en la política económica al aceptar las condiciones del FMI. Claro, en teoría, el ciclo populista indica que habría tenido que aceptar esas condiciones porque el Estado habría sido insostenible sin el dinero que las acompaña. Lo realmente interesante es que el ciclo entre populismo y FMI se realizó esta vez sin siquiera que el populismo haya perdido las elecciones. Es decir, el ciclo es tan inexorable que no depende ni siquiera de nuestro voto. Pues como les digo y demuestro semana a semana, es una consecuencia lógica, social, económica y política del propio sistema. La contienda se da entre un banquero liberal, Lazo, y un funcionario público que ascendió en el régimen del progresismo autoritario de Correa, Arauz. En el debate y a lo largo de la campaña electoral, los dos candidatos han optado por señalar las flaquezas del otro más que sus propios aciertos y propuestas. Seguramente porque ambos poseen más vivezas que buenas acciones e ideas. Por eso, un tema recurrente entre las acusaciones de ambos competidores es el de adjudicar al otro la responsabilidad por el cadáver político que es Lenín Moreno. Se acusan mutuamente de haber cogobernado los últimos 4 años. Los dos tienen sus pruebas. El uno muestra que el 70% de los funcionarios del Ejecutivo eran hasta hoy en día exfuncionarios del gobierno de Correa. El otro acusa en cambio al legislativo de haber aprobado las medidas apoyadas por el gabinete en cuestión. Parece un caso que se ajusta al problema de economía política presentado por Alesina y Drazen, donde la estabilización de la economía representa un costo que nadie en la sociedad quiere asumir. Finalizado el boom de los recursos, se formó una lucha política por pasar la carga de la deuda pública al otro, lo que traducido literalmente llaman de guerra de desgaste. Luego, este conflicto no permite justamente que la estabilización suceda, y entre más demora, más costosa se vuelve. Desde este punto de vista se explica entonces que los dos partidos que quedaron tercero y cuarto, Pachacútic y la Izquierda Democrática, con 19% y 16% respectivamente, impulsen el voto nulo. La realidad es que quien gobierne tendrá el poder ejecutivo, pero en la asamblea no podrá lograr nada sin hacer acuerdos. El impulso por el nulo me hace suponer que ninguno tiene la voluntad de hacer acuerdos con quien gobierne, pues están pensando que en 4 años será su turno. Como la ciudadanía tiene una observación imperfecta de lo que pasa en la asamblea, por lo general la gran mayoría culpará del resultado de los próximos 4 años a quien haya tenido el poder ejecutivo, la IDE y Pachacútic probablemente pondrán en jaque cualquier intento de estabilización, aun cuando este pueda ser favorable a su electorado. Los últimos acontecimientos indican que estos dos partidos podrían comportarse como bloque en el legislativo, pues anunciaron que trabajarán en conjunto. Es decir, estos dos partidos, si tienen paciencia y esperan gobernar en un futuro, van a alargar esta etapa de guerra de desgaste porque creen poder aguantarla 4 años más. Esta guerra de desgaste podría acabar con acuerdos individuales hechos bajo la mesa, es decir, debilitando a estos dos bloques del nulo al llamar a la avaricia individual. De hecho, Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, anunció el respaldo de esta al candidato Arauz. Y Birna Cedeño, candidata a la vicepresidencia por Pachacútic, dio su apoyo individual a Lazo. Es un ejemplo de oportunismo, pues justamente la fuerza del partido indígena viene de su estructura democrática al interior con un frente unido para el exterior. Se rigen bajo la regla de mandar obedeciendo, es decir, que ningún líder ponga sus intereses por encima de la decisión de la colectividad. Efectivamente, la CONAIE desmintió a Jaime Vargas y dirigentes como Lourdes Tibán lo acusaron de Judas. Al final, Pachacútic expulsó de sus filas a Jaime Vargas y a Birna Cedeño. Aunque a muchos les duela, la decisión del partido indígena de apoyar el nulo es coherente con su ideología. Bajo el régimen de Correa, varios de sus coidearios fueron asesinados y el extractivismo acentuado. Del otro lado, no hace falta enumerar razones para que los pueblos, a quienes históricamente se les ha negado su modo de vida, no apoyen al candidato del Opus Dei. Aún así, ambos candidatos han mostrado una voluntad de unir al Ecuador en segunda vuelta. Irónicamente, es la derrota de Pachacútic y la izquierda democrática lo que pone a la pluriculturalidad como un tema central en la agenda de campaña de los finalistas, pues los votos que reconocen la diversidad se convierten en los votos en disputa. Ni se hable de los incentivos individuales de los dirigentes, quienes ven la oportunidad inédita de gobernar dentro de 4 años, preferirán no dar su apoyo a ninguno de estos candidatos. Tanto la ID como Pachacútic tienen la oportunidad de apoyar o no al próximo gobierno en el legislativo. Con el apoyo de ellos, la economía podría encontrar estabilidad y una reelección se vuelve probable, lo que sería un obstáculo para sus ansias de poder futuro. Por otro lado, al impulsar el nulo, pueden aprovechar su posición legislativa para trabar al próximo gobierno, al cual no apoyaron, y ponerse como los principales candidatos a la próxima elección. El voto nulo es la decisión racional y calculada de dirigentes que esperan ser los próximos presidentes. En efecto, el hiperpresidencialismo hace que el valor adjudicado a la presidencia sea mayor, lo cual hace que justamente el régimen representativo del legislativo tenga menor probabilidad de llegar a acuerdos, pues la debacle de unos significa el ascenso de otros. En fin, a pesar de que nunca se cumplen, les presentamos los ejes principales de los planes de gobierno. Arauz parte de un diagnóstico que muestra un Ecuador con condiciones de vida deterioradas, un incremento de la exclusión social y una estabilidad laboral estancada. Por ello, el candidato prioriza el fortalecimiento de la protección a los sectores articulados a la economía popular y solidaria. Asimismo, resalta la importancia de la justicia intergeneracional, orientado a tomar en cuenta cómo las acciones de hoy impactan en el ambiente y la sociedad, en parte a través de la justicia ecológica, que busca la armonía de los seres humanos y la naturaleza. También se propone cerrar la brecha digital con políticas educativas sobre programación a temprana edad para insertar al Ecuador dentro de la economía digital. Su propuesta pierde credibilidad, pues la justicia intergeneracional y ecológica tuvieron nula importancia durante el gobierno de Correa. De la misma forma, asegura rechazar el autoritarismo de su padrino, pero no tuvo problema en pactar con Isidro Romero, candidato de extrema derecha que quiere legalizar el porte de armas con 2% de asambleístas nacionales. En el espectro político ecuatoriano, los extremos contrarios están más cerca que los partidos que se encuentran del mismo lado. Resulta que, simplificado al máximo, el espectro político no es una línea, sino un círculo. Para tener control sobre Lenin, Correa poseía la denuncia de corrupción de los Dina Papers, acto que habría sido cometido bajo su gobierno, pero eso no importa. Sin embargo, este lo traicionó y la denuncia ni siquiera llegó a ser investigada, pues la asamblea votó en contra. Cabe entonces preguntarse, ¿cuál es la naturaleza de la guillotina que pende en la cabeza de Arauz para evitar la traición de este último? Pues sus credenciales, como un puesto fijo en el Banco Central con 21 años, hacen sospechar poco compromiso con la ética de lo público y harto padrinazgo. Lasso, por otro lado, establece un plan de gobierno que gira en torno a 3 pilares. El establecimiento de plena democracia, la promoción de una economía de ciudadanos libres y prósperos y las condiciones necesarias para que los ecuatorianos elijan libremente los medios para su realización personal. El candidato resalta la necesidad de salud gratuita y de calidad, un sistema de seguridad social optativo, la generación de más y mejores empleos, así como la mejora en la supervisión del sistema financiero. Entre otros temas, propone también la renegociación de contratos petroleros, la reducción del abultado gasto público e incrementar la recaudación de impuestos. También, un plan que no cuadra del todo con su historial, pues los asambleístas de Creo habrían aprobado una ley para subir impuestos de las pequeñas empresas durante estas épocas de austeridad. Igualmente, dicen sus detractores que no tuvo problema en reprimir a los médicos cuando fue gobernador del Guayas por ahí en 1999. Para cualquier candidato que gane, existen varios escenarios posibles. A mi parecer, la variable más determinante del mandato será el acontecimiento o no del boom de materias primas que se rumorea podría llegar post-COVID. Es decir, puede entrar un gobierno con fuertes restricciones presupuestarias o un gobierno acomodado. Un gobierno con precio de los recursos acomodado tiene la ventaja cortoplacista de una estabilización al costo del extractivismo. Ese costo será aceptado por la sociedad. El problema, como vieron, es que el extractivismo es causa y consecuencia de degradación institucional y corrupción. La corrupción, para existir, debe ser avalada. Avalar corrupción es poder y caudillismo, pues la estructura del poder se mantiene amamantando a los súbditos inmediatos. Luego, otra variable importante depende del clima político entre los partidos que no están en el poder, pues de ellos depende en realidad llegar a una estabilización. Quien reparte las cargas en la sociedad es el legislativo. En ese sentido, en el caso de un boom de los recursos y una victoria del modelo keynesiano de UNES, podemos esperar que el dinero de los recursos fluya más a través del ámbito público. El flujo de recursos podría ayudar a retomar el crecimiento, pero relanzaría el ciclo de corrupción y represión de las libertades. Puede ser problemático en el largo plazo, pues Correa ya mostró que un Estado fuerte y con recursos es tan o más peligroso que uno manejado por el sector privado. Es decir, en caso de un boom de los recursos, a corto plazo posiblemente el Ecuador conozca algún crecimiento adicional al que vendrá con el fin de la pandemia, pero corriendo el riesgo de una degradación completa de las frágiles instituciones democráticas en estos 4 años. De Creo, podemos esperar que en caso de un boom de los recursos, el Estado tenga dinero para llevar a cabo su formalización de la economía, evitando el incremento de impuestos y hasta mejorando las políticas de recaudación. Por otro lado, podría llevar a cabo su plan de liberalización de la economía sin muchas restricciones. La liberalización de la economía sería para atraer inversión, lo que fácilmente podría desbordar en informalidad y precariedad laboral. Probablemente la renegociación de contratos petroleros dejaría los recursos en manos privadas. Igual de malo para el medio ambiente y quienes lo habitan, pero al ser una economía dolarizada, el Ecuador no sufriría el efecto distorsionante en las tasas de cambio. Si creemos en sus palabras, impulsará un modelo virado a la exportación de productos primarios en vez de a la inversión pública. Como ese partido nunca ha gobernado, no puedo hacer presupuestos sobre lo que será el autoritarismo y la represión que suelen causar los altos precios de la materia prima. En todo caso, la bandera de ese partido es la institucionalidad y el respeto a la democracia, pues justamente es lo que más se critica de su oponente. El peligro de este lado del espectro, en el caso sin boom de la materia prima, es que se privaticen los bienes públicos sin ningún respeto por las externalidades. En efecto, si el peligro del progresismo es un Estado autoritario, el peligro de los conservadores es la desregulación, que se convierte en la ley de la selva corporativa. En el caso sin recursos, es todavía más probable que Creo busque atraer inversión extranjera concesionando los bienes públicos, privatizando y abaratando los costos laborales. Aunque dice que va a subir el salario mínimo a $500. ¿Le creen o no? Igualmente, al no tener mayoría legislativa, dependerán también de la AID y de Pachakutik para lograrlo. Tienen mayor probabilidad de llegar a acuerdos con este candidato por lo impopular de sus políticas, pues les abriría el camino para las próximas elecciones. Sin embargo, tendrían que ellos también, en parte, mancharse de esa impopularidad. En todo caso, con precio alto de los recursos, el uno pondría dinero en el bolsillo de los habitantes a través del multiplicador del gasto público y el otro quitándoles la carga impositiva. O al menos, eso nos atrevemos a esperar. En mi humilde opinión, al nivel estrictamente macroeconómico, es más conveniente el crecimiento a través del gasto público. Pues cuando se hace vaca entre los ciudadanos, el dinero tiene un retorno mayor. Sin embargo, en la presencia de gobernantes corruptos, lo que llaman el costo burocrático del gasto público puede aumentar a niveles que lo vuelvan contraproducente. Es decir, podría ser preferible dejar el dinero en el bolsillo de los ciudadanos. Se tiene que hacer un balance entre la ganancia de eficiencia y de economías de escala de juntar el dinero entre todos y la pérdida ligada a los pillos que lo manejan. Hay que tener presente que los verdaderos problemas de las corrientes macroeconómicas no son macroeconómicos, sino políticos. El dilema de nuestras instituciones extractivas. Por otro lado, una victoria de Arauz sin boom de los recursos no le permitirá mantener un estado clientelista en su gordura, lo cual, ligado a la falta de apoyo de los otros partidos, tampoco permitirá una estabilización de la economía. Eso sí sigue a su antecesor. Si se desprende y sigue la política que predica, todo debería ir bien, como con todos. Realísticamente, entre sus opciones de político racional y egoísta, estarán adoptar una política de austeridad traicionando a su ideología o vender el país al mejor postor, como lo hizo Lenin Moreno. El objetivo sería llevar a cabo políticas contracíclicas que costarán en un futuro, pero que lo salvarán de convertirse en un cadáver político a tan temprana edad. Justamente dentro de lo que es el juego de Risk que disputan Estados Unidos y China, parece que al sentirse amenazados los gringos decidieron retomar influencia en su patio trasero, pues la pérdida de esta base representaría realmente el fin de su hegemonía mundial. Ambos candidatos se han reunido con el embajador gringo. Ninguno de los dos rechaza el extractivismo, y mi apuesta es que tampoco la corrupción. Por tanto, parece probable que cualquiera que gane entregue parte de su política exterior y por tanto también interior a los de Estados Unidos, dando una oportunidad de renegociación con los chinos. Modelos de imperialismo con un fin parecido, aunque diferentes formas. En todo caso, el panorama inmediato no es tan negativo como lo pinto. El ganador tendrá la ventaja de que el fin de la pandemia promete una retomada fuerte de la actividad económica, por lo que si tan solo se digna en conseguir vacunas, podrá aprovechar ese primer boom del consumo que se piensa será el que dé inicio al boom de la materia prima. Deberían navegar estos 4 años con una economía en crecimiento, aunque poca estabilidad política, pues cuando suben las apuestas, el concurso se pone más agresivo. Finalmente, cabe recalcar que un economista haciendo predicciones es como un futbolista haciendo cascaritas o jueguitos. No es para eso que le pagan, tampoco es para eso que se formó, pero se ve lindo si acierta. Por eso, recuerden que el futuro no lo conozco más que ustedes, pues las variables son muchas y los políticos siempre tienen un as bajo la manga. ¿Quién sabe? Y Ecuador sorprende al mundo con el rechazo a este sistema político viciado a través de la victoria del voto nulo. El voto estratégico jamás lo permitirá. O mejor todavía, el presidente electo resulta ser un individuo que vela por los intereses de la población. Lo único seguro es que promesas se romperán, mentiras se desvelarán, vacunas se comprarán, ojalá, y con el fin del COVID, nuevas tendencias nacerán. Muchas gracias, mis queridos lectores. Un buen fin de semana.